Tuvimos una mini discusión antes de arrancar la columna afuera, ¿no? A propósito del tema que vas a tocar hoy, ¿no? Yo decía que el wilsonista de sangre caliente, ¿no? Decía otra cosa, ¿no? Pero básicamente que en una reunión familiar es el primero que levanta el tono,
¿no? Que grita viva Wilson.
Y capaz que se le escapa un viva Wilson, pero...
Y Wilson era de sangre caliente, ¿no?
Uh-huh. Y se ve que, bueno, la gente lo emula, los que lo siguen lo emulan en su forma discursiva, ¿no? Porque realmente, cuando se arma la discusión política en las reuniones familiares...
Lo que pasa es que
la wilsonista que yo conozco, por lo menos... Enseguida.
Se enciende.
Se enciende, pero se enciende en serio.
El discurso, el discurso de Wilson en el Parlamento antes de retirarse es un discurso.
Sí, el de viva el Partido Nacional.
Claro,
es un grito ahí. Claro.
Es un momento histórico que quedó, ¿no? En el recuerdo, en la retina de todos los nacionalistas. Entonces, claro, eso también es como el impulso hacia el viva Wilson de la reunión familiar que vos hablás.
Sí, y si le agregamos el componente del wilsonista de Melo, porque Wilson era de Cerro, no era de Melo, pero era de Cerro Largo, después estuvo allá, ¿no? Es decir, con ese carácter tan pasional que tienen los blancos de Cerro Largo, que son, digo, acá estamos charlando, ¿no? No es histórico esto, no. A veces uno le parece, no, pero los blancos de Cerro Largo si son los más blancos de los blancos, casi que.
Y hay un historial,
sin discusión,
de, hay un historial,
¿no?
De combate.
Desde la Guerra Grande hasta Wilson, ¿no? Que fue el último caudillo político blanco.
No, Wilson contaba, ¿no? Que su primera impresión fue ver pasar a milicias nacionalistas, ¿no? A caballo.
Los veteranos.
Los veteranos, ¿no?
Sí, claro. Fue como un impacto. Igual creo que no es un atributo exclusivo de los wilsonistas. En general los blancos tienen también historias de convenciones.
En contraposición, los wilsonistas son más pecho frío.
Pecho frío ninguno.
Capaz
pará.
Que...
No, pero los blancos tienen historia de convenciones a los sillazos y...
Sí.
Los blancos tienen una historia muy importante de votar divididos y separados durante casi todo el siglo XX,
claro,
¿no?
Blanco díscolo, ¿no?
Claro, son bravos en cuanto a la capacidad de homogeneizarse como un partido unificado, ¿no? Eso recién se lo... Bueno, Wilson...
¿Cuántas elecciones perdieron en los años 20?
Siendo bueno, ¿cuánto pierde Wilson siendo mayoría, no? Pero tampoco caigamos en que el ballista es estadista, pecho frío, no sé qué, porque... Yo tengo recuerdos de algunas lecturas de las convenciones del Partido Colorado, retándose a duelo, grandes combates, y la mayoría de los duelos, hasta que estuvo vigente la ley de duelo, era entre políticos colorados y ballistas. Que no, Valle contra Sereñi, que eran dos ballistas. Sereñi, no olvidemos que de raíz ballista también. Quizá tenían el perfil más urbano, con ese protocolo del duelo, pero también había sangre caliente y las discusiones en el Parlamento, la última
Sanguinete y
Alfie, que es un ballista que pobre Nicolini, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no sé qué le habrá dicho Nicolini, que hay que entender un momento de enojo, es un desastre que en el Parlamento pase eso, pero el último conato de incidentes de sangre caliente fue Isaac Alfie, ¿no? Que bueno, después pidió disculpas y todo, pero yo creo que
después vino el de Lolita.
Corre. Bueno, no me acuerdo cuál fue después.
Juanjo Domínguez con
la calle Pou. Pero hay sangre caliente. Ahora, el comentario de los wilsonistas que gritan viva Wilson todavía, sí que es un dato histórico muy importante, más allá de todo, que recuerda que Wilson fue un gran caudillo. Hoy difícilmente un colorado, por más ballista que sea, diga viva Sanguinetti. Tiene que ver que Sanguinetti está vivo. Esto no es una comparación de... No, que me gustaba mucho el espacio que hacían ustedes en Zona Tremenda del año pasado de los duelos, ¿no? No es un duelo Sanguinetti y Wilson. Pero Wilson generó otra mística.
Se entiende la idea. Creo, ¿no? Que también.
Pero
pasa...
viva Sereñi, por ejemplo.
Tampoco es fuerte, porque Sereñi con esa condición de militar es muy querido, Sereñi, para los Frente Amplistas y todo. Pero su condición de militar, de ser independiente, de ser componedor, y mismo su estilo de oratoria, en la segunda parte de la columna vamos a escuchar un fragmento de Wilson, no eran iguales a los de Wilson, que eran encendidos, carismáticos, hablaba casi como uno siendo parte del auditorio, se sentía que Wilson le explicaba y le charlaba como si fuera una charla con él, tenía una fuerza en eso muy interesante, y además un político de raza, ¿no? Que podemos entrar a repasar algunas cosas, ya que se cumplen años de su fallecimiento, para entender un poco. Yo había titulado la columna El gran caudillo y sus sombras, ¿no? Yo creo que fue el gran caudillo del siglo XX, fue Wilson. Del siglo XX, de los caudillos que podemos llamar electorales.
No, más no carreras.
¿Más que Mujica? Mujica no entra en el siglo XX.
Gran debate, ¿no? Mujica es un gran caudillo del siglo XXI. Uh-huh. Y no sé hasta dónde, si Mujica no es más líder de opinión que caudillo. ¿no? Eso no, bueno, pero eso lo veremos con el paso del tiempo. ¿Habrá vivas Pepes en el futuro o será solo gente del MPP que grite viva Pepe?
Yo creo que la fuerza también de Wilson es mucho de la fuerza de lo que no pudo ser, ¿no?
Tal cual, por eso sus sombras, ¿no? Es decir, hubo varios momentos en su historia que por decisiones propias de Wilson, por malos cálculos políticos y demás, terminó siendo derrotado cuando tenía todo para ganar, ¿no? También por la acción de los rivales políticos que fueron muy inteligentes en la contienda, ¿no? Pero bueno, es un caudillo de que está bueno hacer un repaso. Esto no es una biografía, es una columna radial, yo siempre lo aclaro porque mucha gente después comenta, ah, pero en la columna de historia te faltó esto, otro. Bueno, tratamos de dar un panorama. Hay pocas biografías de Wilson, no hay una biografía histórica todavía, son biografías de blancos que con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con una cuestión de admiración y de engrandecimiento idealizado de la figura, escriben y aportan, pero en general no hay trabajos sobre la figura histórica de Wilson, que es un debe, creo yo, que tenemos, como si ha habido de Valle. Bueno, vamos a meternos en la figura de Wilson en un pasar radial breve. Esa es la apuesta. Teniendo en cuenta que, bueno, Wilson nació ya en el país democrático, republicano, con ciertos caminos hacia la coparticipación, nació en 1919, ¿no? O sea, lo que contaba Juanchi, como ese recuerdo que él tiene de niño de los desfiles de los veteranos de la Guerra Civil, ya, digamos, es un coletazo emotivo, político, también social y cultural, ¿no? Pero Wilson no vivió las guerras civiles y poco a poco se fue convirtiendo en un dirigente destacado. Primero, cuando vino a Montevideo, fue secretario de lo que hoy sería la FEU en Derecho, cuando estudió Derecho, ¿no? Después no pudo terminar, eso fue por el año 1936, y comenzó a promover la abstención del nacionalismo independiente frente al herrerismo. En esa época el predominio del Partido Nacional estaba en manos de Herrera, los blancos estaban divididos, Herrera también tenía un liderazgo muy fuerte, Herrera sí había participado en las luchas civiles, bueno, va a terminar muriendo en el 59, y Wilson, por el nacionalismo independiente, accede a la diputación primero, sucede como suplente creo que a Washington Beltrán, y luego gana la diputación en Colonia. Y para el segundo gobierno blanco, en el año 62, las elecciones del 62, Wilson es elegido senador. Pero, y ahí empieza a descollar la figura que luego va a ser candidato a presidencial, el caudillo, es nombrado ministro de Ganadería. En un momento muy interesante, yo acá capaz que me detengo un poco, pero siempre la idea del espacio radial es, bueno, si nos queda algo por ver, después lo tratamos con más fuerza. Como ministro de Ganadería, Wilson protagoniza una situación muy novedosa, es la creación de la Comisión de Investigación y Desarrollo Económico, la famosa CIDE, es la sigla de Comisión de Investigación y Desarrollo Económico, que buscaba diagnosticar y proponer soluciones al estancamiento productivo que vivía el país.
¿Recordemos? ¿Es el segundo colegiado blanco?
Exactamente, en el 60, o sea, las elecciones son en el 62 y en el 63 Wilson va a ser un ministro que dura todo el periodo de gobierno, un gran ministro de ganadería, pero además con una propuesta muy interesante de hacer un diagnóstico científico, económico, social sobre la realidad productiva uruguaya. Esto yo un poco también lo he estudiado al hacer historia económica y demás. En Uruguay hay un problema de fuentes estadísticas. Todo el vallismo, desde 1908 no se hacía un censo en Uruguay, y dejé una frase cortada por la mitad, todo el vallismo vivió épocas de bonanza económica, salvo los efectos de la crisis del 29, y no se preocupó nunca el Estado por relevar datos, por hacer estudios científicos de la realidad económica. Era bastante empirista el vallismo y la forma de gobierno colorado. Y Wilson, como líder, aparte de ser un líder carismático, también era un líder con mucha cabeza desarrollista. En aquel momento estaba muy en auge la filosofía desarrollista, la CEPAL, también la influencia de los organismos internacionales. Había un economista muy famoso, Rostow, que hablaba de las fases del desarrollo. Y Wilson promueve la CIDE y es el primer estudio científico sobre por qué Uruguay está estancado, que termina, bueno, participaron Astori, Iglesias, los nombres más destacados de la economía nacional, de diferentes pelos ideológicos, pero que eran todos economistas en formación. Fue una escuela verdadera para diagnosticar qué pasaba con Uruguay. Bueno, eso culmina en la propuesta de reforma agraria, ¿no? Donde se proponía el finalizar el latifundio y el minifundio, crear el seguro social para los peones rurales, incentivar la incorporación de tecnología, no permitir más de una propiedad por persona para desestimular la tierra improductiva. Bueno, como pierden los blancos en la elección del 66, no se lleva a cabo la reforma, pero Wilson queda como una figura muy destacada. Y luego, y acá viene el otro destaque, si se quiere, ¿no? La parte de las ideas es muy importante, pero también está la parte política. Cuando comienza el proceso de Pacheco, que es un tema a tratar en una columna aparte, porque es un periodo muy interesante, siempre lo hemos tocado un poco de costado con las elecciones del 71 y demás, pero es un periodo de ya no solo crisis económica, sino de alta conflictividad. Wilson se vuelve un legislador implacable, haciendo caer ministros, ¿no? Hay tres interpelaciones seguidas.
El censor, ¿no?, del Pachequí.
Demostrando cómo había corrupción en algunos casos, violación de los derechos humanos en otros, y mala praxis política, ¿no?, por parte de subsecretarios que, bueno, iban a las interpelaciones contra Wilson. El pachequismo no tenía la mayoría en el Parlamento y los ministros tenían que terminar renunciando, ¿no? Y se mostró como un gran opositor al pachequismo, lo que lo catapultó a la candidatura presidencial en el 71, ¿no? Bueno, la propuesta electoral del 71 fue también una innovación política muy grande que lo mostró a Wilson, ahí sí, en su plenitud de caudillo y de líder. Ya conversamos una vez si las elecciones fueron fraguadas o no. Claramente la campaña electoral fue una campaña electoral muy irregular, y para recostarnos sobre la figura de Wilson, él creó esa idea de un programa de ida y vuelta con el elector. El programa se llamaba Nuestro Compromiso con Usted, ¿no? En donde había toda una serie de medidas que retomaban lo investigado por la CIDE en cuanto a la reforma agraria, pero se agregaba la participación del Estado en la industrialización, pero no la centralización colectivista, es decir, el rechazo al capitalismo salvaje y a la versión socialista propia de la Guerra Fría que se vivía, ¿no? Que el Estado intervenga, no el liberalismo radical, pero no que se vaya a un colectivismo extremo, la creación del Seguro Nacional de Salud, la reimplantación del impuesto a la renta que se había establecido bajo el primer colegiado blanco. Toda esa propuesta puede ser catalogada una propuesta de centro-izquierda, ¿no? Más que competía, por eso es que yo dije que las elecciones fueron irregulares, no dije contra el propio presidente Pacheco, porque si se acuerdan, en la misma elección del 71... estaba Pacheco tirándose la reelección, promoviendo esa reforma constitucional que llevaba a Bordaberry de segundo, pero que en realidad terminó quedando, pero nadie lo votó a Bordaberry. Los que votaron por Pacheco querían que Pacheco siguiera. Y además con una dificultad, y acá viene uno de los temas que creo que hacen a la historia de Wilson una historia, en definitiva, poco feliz. Con esa propuesta innovadora en lo político, con su discurso muy seductor y demás, porque era verdaderamente carismático, tenemos un audio para escuchar, capaz que si nos da tiempo lo hacemos hoy, si no después. Wilson se enfrenta al presidente, uno de los presidentes más populares que hubo. Yo digo, Pacheco lo vamos a trabajar después otra bolilla, ¿no? Pero Pacheco era popular y también tenía, por otro lado, su perfil y carisma. Pero además se enfrenta a Wilson con la emergencia del Frente Amplio, que estuvimos charlando en febrero sobre ese nuevo partido, esa innovación política que reunió diferentes vertientes. Es decir, se le va gente de su propio partido y compiten en varios sectores por un electorado de centro izquierda, ¿no? Algunos, los más vallistas, van a terminar votando al Frente Amplio, los más colorados o los menos identificados con lo blanco del interior. Y por ahí a Wilson se le presentó una dificultad terrible. Siempre digo lo mismo, si hacemos una hipótesis contrafactual, es un juego para reflexionar. Pero si no hubiera existido el Frente Amplio, Wilson hubiera ganado solo las elecciones. Es decir, fue el candidato más votado, terminó perdiendo por esos 14.000 votos que no está claro hasta dónde son verdaderos o no. No está probado que haya habido fraude, pero muy irregular. Pero claro, el Frente Amplio sacó casi 300.000 votos. Entonces, por ahí se fue una parte de gente que hubiera votado a Wilson. Bueno, derrotado, el partido blanco con divisiones. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Es decir, cuando se hace la denuncia ante la Corte Electoral, el ministro blanco, que era herrerista, no presenta la denuncia de fraude, una cosa increíble. Bueno, eso es el tema de la sangre caliente que hablamos de la política blanca, ¿no? El ministro no hace caso a lo que dice el directorio, lo terminan expulsando. Bueno, fue brutal. La cuestión es que en ese periodo del 71 al 73, yo me quiero detener ahora y recordar un par de cosas que hacen también a las sombras del caudillo, ¿no? Cuando inicia el gobierno Bordaberry, se da una alianza parlamentaria entre el Frente Amplio, la izquierda está nueva como partido, y Por la Patria, el sector de Wilson. La fórmula había sido Wilson Carlos Julio Pereira. Y el líder de Por la Patria que dirige este acuerdo es Héctor Gutiérrez Ruiz, ¿no? Que va a ser posteriormente asesinado el 20 de mayo del 76 en Buenos Aires junto a Selmar Michelini. Y esa alianza parlamentaria vota a Héctor Gutiérrez Ruiz como presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, hay un wilsonista del riñón de Por la Patria elegido por una alianza entre la izquierda y el sector blanco mayoritario para conducir, digamos, en un país muy crítico en cuanto al clima político, bueno, una intención de diálogo muy fuerte, ¿tá? Pero transcurren episodios, yo estoy siendo muy acelerado. En abril del 72 ocurren los atentados protagonizados por el escuadrón, por los tupamaros contra los denunciados como integrantes del Escuadrón de la Muerte, y el gobierno promueve, a raíz de esos atentados, promueve la declaración de estado de guerra interno. Esto lo tratamos el año pasado, me acuerdo, cerca del 14 de abril, claro. Y ahí ocurre algo muy interesante, y es, Wilson apostaba al diálogo, Héctor Gutiérrez Ruiz muchísimos más, se ha ido a entrevistar con los tupamaros, le recomiendo a todos los escuchas que vean la película de F para que palpen lo que estoy hablando. Sin embargo, Sanguinetti, en un discurso encendido y muy inteligente e interesante, termina convenciendo a Wilson de que hay que votar el estado de guerra interno. Y el estado de guerra interno, votado por colorados y blancos, termina llamando al ejército a participar en la represión, que va a ser muy eficaz y rápida frente a los tupamaros. Y Wilson, cuando se dé el golpe de estado, que no es ahora, va a ser en junio del 73, se va a arrepentir y va a decir: esa ley no debimos haberla votado nunca, porque no supimos cómo hacerlos volver a los cuarteles.